No se perdería ni un segundo más porque van a ser las 11 y 4 minutos de la noche en directo en la sintonía de la radio autonómica. Escuchan Tribuneros y tenemos el placer de darle la bienvenida al primer programa. Es un honor para nosotros que haya querido estar junto a nosotros para comentar, pues bueno, muchas cosas y para pasarlo bien, sobre todo. Te iba a decir leyenda, pero aún le queda un rato para jugar y para hacernos disfrutar a Ander Herrera. Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Bueno, que te reiteramos las gracias por estar con nosotros aquí en este primer programa. Te pillamos ya terminando el día, ¿no?
Sí. Y nada, para mí un placer. Os deseo lo mejor en este nuevo comienzo. Os deseo que os vaya fenomenal y bueno, por la amistad que me une, sobre todo con Alex, que nos conocemos desde pequeñitos, pues lo dicho, que desearos muchísima suerte, que os vaya fenomenal y nada, por aquí estaremos para echaros una mano cuando lo necesitéis.
Lo primero, Ander, gracias. Reitero también lo que ha dicho Fer. ¿Qué tal estás, pequeño? Lo primero de todo.
Bien, todo bien.
Te digo pequeño, pero de repente pegaste el estirón y me dejaste atrás.
Sí, porque se ha quedado, Alex ha quedado igual.
La primera pregunta que te hago viene muy al pelo del programa y es Tribuneros. ¿Qué te parece el término? ¿Cómo lo englobas? ¿Cómo lo...?
Me gusta lo primero porque hay términos futbolísticos que están súper explotados, ¿no? Los fueras de juego, los tiempo de descuento, yo qué sé, no sé, falta directa, todos estos que hay 3.500 y de todas las cadenas.
Parece que sí. Hemos perdido la comunicación con Ander Herrera. En cuanto lo tengamos de vuelta, pues si no, le llamamos por teléfono y así completamos la entrevista con normalidad. 11 y 5 minutos, estamos charlando con uno de los jugadores, también hablaremos con él, del Athletic Club de Bilbao, que juega este fin de semana la final de Copa del Rey. Así que le preguntaremos también ahora por esto, porque él, como buen zaragocista, pues siempre es especial, ¿no? Jugar el torneo del CAO y la gran final.
Y nada más y nada menos viene de jugar su equipo en el Estadio Santiago Bernabéu. Como bien dices, prepara la semana para una final de Copa y alguien que representa muy bien. Entiendo los valores de todo lo que representa el Real Zaragoza, Javi. Un jugador especial, siempre aquí, pase lo que pase. Y
un jugador que yo siempre quiero en mi equipo. Y sobre todo, pues yo creo que le queda mucho fútbol. Lo ha pasado mal también con las lesiones últimamente. Sí. Y bueno, a mí lo que me alegra es que esté, aunque no juegue mucho de titular últimamente, pero que esté en perfecto estado para poder jugar. Es la mejor noticia para Ander y yo creo que para todos los zaragocistas, porque es ese tipo de futbolista que cuando se va del Zaragoza lo sigues como si siguiera en tu equipo. Entonces, bueno, yo todo lo bien que le ha ido a Ander, pues me alegro muchísimo, ya se lo he dicho alguna vez, y bueno, pues que siga muchos años, que le vayan muy bien las cosas.
Ya lo tenemos de vuelta a Ander Herrera. Estábamos charlando, Ander, sobre lo especial. Hola. Que tiene que ser, sí, para ti. Te escuchamos perfectamente ahora. Lo sí, especial, sí, que tiene que ser para ti, Ander, el jugar una final de Copa, ¿no? Con un equipo, es cierto, que distinto al Real Zaragoza, sí, pero bueno, la Copa para ti y para cualquier, sí, zaragocista, pues es súper especial, claro.
Joder, por supuesto. Yo uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida, en general, sea de futbolista, de aficionado, fue la de Montjuïc, que pude estar, que se le ganó 3-2 al Real Madrid de los Galácticos y lloré, vamos, como un niño pequeño. Por aquel entonces tenía 14, 15 años, creo, y la disfruté un montón. Y luego sí que es verdad que me ha tocado como futbolista jugar más. Perdí una en el Calderón contra el Barça. Luego he jugado, la he ganado en Inglaterra, la he ganado en Francia, y bueno, la de España hasta el día de hoy todavía no la he podido lograr, ¿no? Y no va a ser fácil porque bueno, todos conocemos al Mallorca, ¿no? Que es un rival muy duro, muy aguerrido, muy complicado de batir, que recibe muy pocos goles, pero sí, una semana bonita para todo lo que es el Athletic, Bilbao, la gente.
Oye, Ander, ¿lloraste con la de Montjuïc? Pero también viviste de forma muy especial, hecha la memoria un par de años atrás, aquella contra el Celta de Vigo 3-1, con nosotros inmersos en otro mundo y en aquel momento algo que para nosotros era muy especial y que además replicamos al día siguiente. Obviamente has jugado en el Paris Saint-Germain, has jugado en el Manchester United, has jugado en el Real Zaragoza, entiendo que tienes momentos infinitos, pero echar la vista atrás y guardar también recuerdos del pasado con ese sentimiento que también provocan cosas cuando todavía no eres lo que hoy eres en día, me imagino que también tienes.
Hombre, yo lo pongo al mismo nivel de cualquier título que he ganado al máximo nivel, ¿eh? O sea, al final la gente... lo de Brunete, lógicamente, pues bueno, todo el mundo lo ve como algo bonito, de niños, qué tal, que bueno, que quizá no se le da la importancia que le da uno cuando lo juega. Y tú estarás de acuerdo, ¿vale? En ese momento en el que eres campeón de Brunete, crees que eres el tío más importante del mundo.
Acuérdate con José Ramón.
El primer campeonato televisado.
Era un seguimiento profesional.
Vamos. Correcto. Contra los 20 equipos de primera, dormíamos todos juntos, sí, era sí, una sí. preparación semi... Bueno, te iba a decir semi-profesional, prácticamente profesional. Totalmente. Fue algo enorme. Y es cierto que al día siguiente de ganar el Real Zaragoza la Copa en la Cartuja contra el Celta, si no me equivoco, el Celta de Víctor Fernández.
Correcto.
Ganamos nosotros Brunete. Luego el Zaragoza gana, yo como aficionado, la de Montjuïc, que fue una gozada, y luego el varapalo del Bernabéu contra el Español también, el 4-1.
4-1.
Que partíamos como favoritos. El Zaragoza había eliminado Atlético de Madrid, Madrid y Barça, si no me equivoco, y al final te mete 4 al Español. O sea, esos son las competiciones de Copa. Por eso cuando no es que nos dan de favoritos al Atlético, me hace gracia porque yo estuve en esa también, que estuve como aficionado, que nadie pensaba que el Español podía ganar y nos metió 4. O sea que,
no, totalmente.
Que hay que ser súper, súper prudentes.
Totalmente. Luego charlaremos, Ander, también de las experiencias que has tenido en el extranjero, porque han sido enriquecedoras y de muchísimo nivel, pero por completar el tema de la Copa, ahora mismo el Athletic está a un gran nivel, pero os enfrentáis al equipo de un hombre que conoces bien también, que ha sido entrenador tuyo, sí, que este tipo de partidos los prepara bien. No sé si crees que por ahí puede pasar parte también de vuestras opciones en la final, que Aguirre trabaje ese otro fútbol, ¿no?, que él controla tan bien, y que por ahí pueda surgir la que podría ser la sorpresa, ¿no?, valorándolo un poco en el kilo por kilo, ¿no?, de cada equipo.
A ver, Javier, todos lo conocemos, es un competidor nato, un motivador nato, que los equipos normalmente los suele moldear a su gusto, y en el Mallorca ya lleva tiempo. Es más, este verano, ya con más fuerza, vamos, visto desde fuera, con más fuerza dentro del club, es cuando realmente ha podido fichar él a su gusto jugadores que han subido el nivel del equipo, como es el caso de Darder, como es el caso de Larín. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo. Un entrenador que sabe perfectamente a lo que juega, que su equipo sabe perfectamente lo que quiere su entrenador, que, como decía antes, encaja muy pocos goles, le ha ganado 2 veces al Girona este año, sí, sí, que eso lo hace muy pocos, ha eliminado a la Real Sociedad a doble partido, que también nos
es complicado,
Real no perdía una eliminatoria. Un equipo que no te deja correr, que nosotros somos un equipo que normalmente, pues porque tenemos mucha velocidad en ataque, nos gusta jugar partidos abiertos y con espacios. Eso no lo vamos a encontrar. Por eso soy súper prudente, súper cauteloso, y tenemos que preparar el partido, hasta el último detalle, porque Javier, no tengo ninguna duda que lo va a hacer. Además de ser un gran entrenador que yo tuve la suerte de tener, aparte de esta final, que lógicamente no le deseo lo mejor, pero es un tipazo, es un señor, es una de las mejores personas que me he encontrado en este camino que llevo en el fútbol, y le deseo lo mejor, pero lógicamente a partir del sábado.
Hablábamos antes, Ander, de esa final de Copa frente al Celta del Zaragoza, en la que no era favorito el Zaragoza. El Celta de Vigo tenía un auténtico equipazo. Sí,
sí, sí, el Zar Mostoboy.
Sí, estaba revivo, ¿no?
Mostoboy era un superclase, era increíble. Sí.
Cáceres estaba en ese Celta, ¿no?
Correcto, sí, puede ser, es muy probable que estuviese Cáceres.
Es que ese Celta era una
la última etapa.
A lo que voy.
Me acuerdo de esa final.
¿Dónde la viste, pájaro? ¿Dónde la viste?
Pues, hombre, la vi contigo, ¿no?
Ah, vale. La vimos en el hotel, sí, en la habitación del hotel.
Sí, esa final me acuerdo que un jugador que pasó un poco de puntillas por el Real Zaragoza, pero en esa final fue clave, fue Sergei
Gurenko.
Que le hizo marcaje individual a Mostoboy, era el jugador clave del Celta, y me atrevo a decirte, de la Liga Española.
Hombre, era buenísimo.
Y junto a Yalma, Feitosa.
Mira, lo tengo por aquí, Ander. Jugaron Pablo Caballero, porterazo, Juanfran, Juan Velasco, Cáceres, Mostoboy, Giovanella, Valery Carping, Gustavo López, Juan José Jaio, Cataña y el Toto Bericho. Y en el banquillo, Benny McCarthy y Edu.
Es que era un equipazo. Era un equipo
de locos. O sea, a lo que iba la pregunta es que, claro, vosotros en esta final, en teoría, sois un poquito más favoritos que el Mallorca, pero ese tipo de finales como la del Zaragoza o el Celta os tiene que servir también para saber que en una final de Copa y más para el Mallorca con lo difícil que es llegar, pues ahí puede pasar cualquier cosa.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que con echar un vistazo, con que te metas en Copa del Rey, busques palmarés o finales, las últimas 20, 30 finales, ya solo con eso ya te das cuenta de que ha pasado de todo.
Sí, sí.
De todo y... Y por eso, vamos, igual soy pesado, pero es que yo todo este tipo de partidos los preparo con un respeto y con una cautela, como he dicho antes, enormes, porque es que en el fútbol pasa de todo. Yo ya llevo un tiempo en esto y las he visto de todos los colores.
Y además, Ander, para que os pillara bien la semana de preparación de la Copa, ayer una visita al Bernabéu, os ha venido todo,
sí,
casi a pedir de
boca. Sí, a ver... Bueno. A ver, sí, es cierto que bueno, que no es el mejor sitio para ganar confianza, ¿no? De cara a una final, porque el Real Madrid ahora mismo junto con, pues no sé, City, Liverpool y algún equipo más, yo creo que ahora mismo son los equipos más en forma del mundo. Y pero bueno, nosotros confiamos en lo que venimos haciendo todo el año, que viene siendo muy bueno y bueno, como te decía, a preparar el partido al detalle, pero lógicamente sabemos que nosotros tenemos también muchas virtudes que ellos tienen que tener también en cuenta.
Totalmente, Ander. Decías, ahora que las has visto de todos los colores, nosotros también en segunda división sobre todo.
Hemos visto unas cuantas.
Ya son 11 años. Sí. ¿Viste ayer el partido del Zaragoza, Ander? ¿O tuviste algún resumen?
Ayer no lo vi.
Ayer te vendría complicado.
Vi luego el resumen. Ayer no lo vi porque justo habíamos comido y teníamos siesta prepartido.
Nosotros jugábamos
un poco más tarde. Pero bueno, he visto el resumen, he visto el buen gol de Iván, que me alegro un montón porque tiene esa pausa que necesita para hacer goles. Luego el golazo de Francés, que
sí,
no sé si lo podremos disfrutar mucho tiempo a Francés, porque me parece un jugador de primera división ya.
Sí, sí.
Y luego, pues bueno, también la confianza de Michael Mesa, que vuelva a hacer gol, que Bakis... Estuve en Miranda como aficionado, fui a ver el partido con mi padre, nos fuimos a Miranda los dos... Y bueno, y me alegro también de que Bakis poco a poco vaya cogiendo confianza, que bueno, pues eso, que Víctor vaya encajando las piezas un poco como a él le gustan y que tengamos un final de liga tranquilo, por favor, porque es que yo cuando en Miranda no se gana y te ves que te pones a 6 y tal, es que te entra el tembleque.
Eras de los que mirabas el calendario, ¿no, Ander? Como todos mirábamos el calendario y decíamos, oye,
sí, sí, no, por supuesto, es que ahora Levante... Ahora, si no me equivoco, Levante, Elche,
Sociedad Deportiva Huesca,
¿no?
Eso es.
Sí, pero es que en segunda división ya no sé qué es peor.
Ahora juegas contra 9 de los 10 de arriba en nada.
Ander, que te despierta el regreso de Víctor, ya no solo por lo que puede aportar tácticamente y deportivamente al vestuario, sino también porque al final en estas situaciones es bueno tirar de todo, no solo de lo deportivo, sino de lo anímico, de lo emocional. Tú que, como has dicho, las has vivido de todos los colores, ¿cómo le puede afectar de manera positiva o no la llegada de Víctor?
A ver, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de los últimos 20-30 años del fútbol español. Si no me equivoco, es el cuarto con más partidos en primera división. Un entrenador que nos ha dado a las vitrinas del club trofeos y uno europeo. Y luego que me parece, a mí Víctor, más allá de entrenador, que no lo voy a descubrir yo, a mí me parece que es un detector de talento brutal. O sea, me parece que ve el talento en el jugador. Creo que también a la hora de alinear a los jugadores, siempre pone a los jugadores, o durante su carrera lo ha hecho, a los jugadores que más entienden entre ellos, siempre con ese fútbol ofensivo de no especular, de intentar ir a atacar. Y me parece que, en primer lugar, como aficionado, mucha ilusión. Y luego espero, deseo, que cuando llegue el momento del verano y ojalá Dios esté en el Real Zaragoza, que se le escuche y que tenga mucho que ver en la confección de la próxima plantilla, porque me parece que eso es clave para el futuro del club.
Eso te iba a decir, Ander, porque estamos casi siempre en las mismas, ¿no? Cuando llega el mes de abril o por ahí estamos pensando en el año que viene, pero es que realmente casi es una obligación moral, deportiva, de planificación y de casi todo, ¿no? Algún año tiene que ser, pero el año que sea que nos pille prevenidos y con trabajo hecho, ¿no? Porque al final el fútbol va muy rápido.
Sí, A ver, en primer lugar quedan 24 puntos, ¿no? Si no
sí,
me equivoco,
sí,
y, hay, y la diferencia es de 8. A ver, hay que ser prudentes.
Sí,
porque,
sí, hay que sumando, sí. Yo también soy de...
Mira el Amorebieta. El Amorebieta parecía que estaba muerto y ahora está vivo. Entonces eso puede pasar con los demás también. Pero, como te decía, yo creo que si el Real Zaragoza termina el año sin sufrir, manteniéndonos en la categoría, que vamos, que es lo que todos esperamos y deseamos... pues yo, como zaragocista, como forofo y como, pues eso, lo que te digo, zaragocista que se vuelve a ilusionar cada verano, yo creo que el tándem Cordero-Víctor tiene que ser fructífero para el club. O sea, es que no lo veo de otra forma. Cordero me parece un gran director deportivo que ha tenido mala suerte este verano, porque tampoco es normal fichar a un jugador de 12 goles
sí,
un delantero
suerte
que
no
toda la categoría
es
y que se te lesione. Uh-huh. Tampoco es normal que se te lesione Nieto para un montón de tiempo. Tampoco es normal que Azón haya tenido también un par de problemas, si no me equivoco, hasta enero bastante graves. Sí, sí. Entonces yo creo, confío en ese tándem Cordero-Víctor que pueda darnos éxito de cara a la planificación de la plantilla del año que viene. Yo es que no sé, al final, antes de jugador y antes de futbolista, yo soy zaragocista, soy forofo y me ilusiono y me vuelvo a hacer socio cada verano y vuelvo a hablarles a mis hijas de que el Zaragoza va a estar en primera y tal, y pues bueno, pues es lo que hay, así somos.
Ander, tú también eres de los que estás todo el día contándoles historias del Zaragoza.
Batallitas de señor mayor.
A tus hijas, ¿no? Yo, mi hijo se piensa que Diego Milito sigue jugando en el Zaragoza. Yo no le quito de...
No le digas que no por si acaso.
Claro, yo no le digo que no.
A ver, mis hijas no son excesivamente futboleras, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, al final pues les gustan las camisetas de los equipos y
claro,
tal,
sí, claro,
color,
claro.
Va, y por qué hoy vais de azul y no de rojo y blanco y tal. Y yo siempre le digo, mira, nosotros vamos pues porque el equipo rival va del otro color y tú sabes de qué color va el Zaragoza, pues bueno, pues blanco y azul, mira qué camiseta tan bonita, pues la segunda es avispa, ya verás
sí,
qué
sí.
Chula, pues así las intentas enganchar un poco.
Escucha, les explicas las cosas como te explicaban a ti los entrenadores que había que ir a defender, mira, es que hay que bajar también a recuperar la pelota, tal.
Correcto, pero bueno, luego en mi carrera no me lo han tenido que explicar, es que no me ha quedado más remedio.
No te ha quedado otra, hay que correr para atrás, Ander, ¿no? Desde luego que sí. Que es que ahora coges a un chaval de 8 o 9 años o 10, de estos que ya les empieza a gustar el fútbol, pero de manera ya bastante importante, y le dices que le ganamos una vez al Arsenal, y con lo que ellos
joder,
ven del Arsenal
hostia,
ahora y del Zaragoza
sí,
ahora,
sí,
dirán,
sí,
pues
sí,
tú
sí,
estás... Te me estás,
sí,
estás quedando
sí,
conmigo,
sí,
¿no? Pero
sí,
al final todo ha cambiado
sí,
mucho,
sí.
Ander. Y también podemos hablar de lo que has vivido fuera de España. Daría para muchísimo tiempo, pero tampoco te queremos entretener demasiado. Has tenido experiencias en, me atrevería a decir, quizá dos de los equipos más grandes del mundo, sobre todo el United, que es, bueno, pues una de las ya no
sí.
Creo, ya incluso instituciones deportivas a nivel mundial. ¿Con qué te quedas? Sería, vamos, creo que es imposible que te quedes con una cosa, ¿no? Pero
sí.
De todo lo que viviste en Inglaterra, Ander, ¿qué es lo que guardas ya para toda tu vida? Porque...
Yo con Old Trafford, o sea, Old Trafford, el cariño que yo recibí allí, la conexión que tuve con la gente fue increíble. Puedo decir que he jugado 200 partidos para el equipo más grande de Inglaterra y uno de los más grandes del mundo. He conseguido títulos, he podido aprender inglés, he podido conocer a gente de todo el mundo, jugar con algunos de los mejores futbolistas del mundo. Pues bueno, me siento un privilegiado, un afortunado. Y intento exprimir esto del fútbol porque es mi pasión, es lo que me gusta y es que no me veo, es que no sé lo que voy a hacer después del fútbol porque me gusta tanto jugar que me da vértigo el post-fútbol, entonces intento cuidarme al máximo para aguantar mucho más.
Es que la cosa es tremenda porque paras ahí en el United, coincides con uno de los mejores jugadores de los últimos 50 años de la Premier como Wayne Rooney, piensas que
sí.
Quizá ese puede ser tu, no el techo, no, pero decir que quizás este es el tipo más importante con el que alguna vez en mi vida podré jugar, pero es que luego te vas a Francia y te meten a tres marcianos en el vestuario que quizás sean también pues
y una leyenda del fútbol español, no nos olvidemos de Sergio también, que ha jugado 2 años
con
uno de los mejores jugadores de la historia,
totalmente
top 3 de jugadores de la historia de España y bueno, y sin olvidar lógicamente al que para mí es el mejor jugador de la historia. Pues me siento un afortunado, te vuelvo a decir lo mismo, haber podido estar cerca de esta gente. Yo creo que también tiene mérito en mi caso pues haber intentado adaptarme siempre a las necesidades que ha tenido el equipo. Yo lógicamente no tengo el talento ni la calidad de algunos de los jugadores con los que he jugado, pero he intentado hacerles la vida más fácil. ¿Me explico?
Eso te iba a decir. No, Ander, realmente tiene mucho mérito. Estamos hablando del Manchester United, Premier League, una forma de jugar en Inglaterra, una forma totalmente distinta de jugar a la Liga Francesa, otra radicalmente distinta a la Liga Española. Y en todos los equipos te has hecho tu hueco y has tenido tu rol.
Sí, yo eso les diría a los niños, ¿eh? O sea, es que siempre cuando hablamos de estas cosas, estos niños dicen, no, yo soy delantero. Bueno, ¿cómo crees? Y si el otro también es muy bueno, tendrás que intentar buscar un espacio donde jugar. No, yo solo delantero. Ah, pues vamos jodidos. ¿Me explico? Entonces, a mí me pasó en el United. Yo salgo del Athletic, de ser el número 10 del Athletic, qué bonito todo, que soy el número 10, pero meto 6 goles en la temporada. Uh-huh. Y vas al United, y para ser número 10 en el United tienes que meter 15.
Claro.
Entonces digo, ostras, yo no meto 15 goles. ¿Qué puedo hacer para jugar en el United? Pues vamos a mirar a ver dónde hay un hueco que yo me pueda clavar ahí y dar al equipo algo que el equipo no tenga. Y en Francia lo mismo, en el PSG. Pues bueno, pues cuando estaba Verratti bien, cuando estaba Neymar jugando de número 10, cuando jugaba Di María en medio campo, pues ¿qué haces? Pues me acuerdo que una vez pues estaban todos los laterales lesionados. Pues fui a Tuchel, escrito Tuchel, pero se dice Tuchel.
Sí.
Oye, mister, si necesitas un lateral,
aquí estoy.
Pues jugué tres partidos más para la mochila en el PSG, ¿no?
Abierto 24 horas, mister, para lo que quieras, correcto, no te preocupes. No, claro.
Oye, vaya entrenador está bien.
Te digo una cosa, y esas cosas también quizás vienen, y vuelvo la vista atrás, porque al final todo empieza en los cimientos. Para llegar al tejado hay que ir a los cimientos, Ander, en categorías inferiores, cuando a lo mejor físicamente se sufría un poco más y tocaba moldarse a lo que viniese.
Sin duda. Yo cuando me encuentro a chicos en jóvenes o padres, no, es que mira, es que no juega porque está chiquitín, porque juega contra chicos más fuertes, pues yo doy gracias de que yo desarrollé con 16, 17, 18 años. Uh-huh. Es que doy gracias porque me las tuve que buscar,
claro.
Me las tuve que imaginar, a ver cómo le gano yo a este grandote que ya tiene...
Bueno, estaba interesante el tema, pero sí que es verdad que Ander tuvo que hacerse grande en un mundo de jugadores que lo que decías ahora, ¿no, Ander? Que tuviste que acelerar en otras cosas que no tenían que ver con el físico hasta que ya volvió, pero tú ya tenías en la mochila todo eso, ¿no? Que habías aprendido, claro.
Correcto, pues lo que te decía, cuando tienes que buscártelas, cuando tienes que ver cómo le gano yo al de enfrente, que como decía antes, cómo le gano yo a este que tiene bigote y yo soy un niño. Pues me las tengo que ingeniar. Pues igual, sin que me vea el árbitro, pues tengo que intentar, yo qué sé, pegarle un agarroncito pequeño para ganarle la posición. Pues todas esas cosas al final suman. Entonces, a todos estos chicos que tienen un desarrollo más tardío o tal, pues yo les digo que no se pongan nerviosos, que intenten sacar otro tipo de talentos a relucir. La inteligencia, la perrería, por decirlo de alguna forma. Bueno, Alex también era muy perro, porque Alex también era chiquitín, lo que pasa es que era mucho más rápido que yo.
Claro.
Pero bueno, al final te buscas las habichuelas de una forma u otra.
Claro, no, eso es así, ¿no? Porque luego, claro, donde no llega en muchos jugadores, donde no les llega el trabajo, les llega el talento, pero de esos hay muy pocos y son privilegiados, son los que pueden, como el caso de, no sé si es tan bueno como parece Mbappé, no te voy a preguntar dónde va a jugar, porque no quiero que mañana salgas en todos los sitios, ni tampoco, me da igual, sinceramente, porque como no va a jugar en Zaragoza, sinceramente me da igual. Pero es tan bueno y nos pilla lejos. Si quiere venir, tampoco le vamos a hacer un feo, pero nos pilla lejos. Es tan bueno como parece, ¿no? Porque por la televisión parece que no lo hace mal, ¿eh?
Es es un privilegiado físico. O sea, esa arrancada yo no la he visto nunca. Y luego corre, tú lo ves correr. Hay un vídeo, yo creo que lo vi en redes sociales, de su carrera a cámara lenta.
Es una pasada. La zancada es increíble.
Es que es como, parece Bolt, Usain Bolt corriendo, una estética. Es que es imparable. Y encima, hemos visto otros jugadores muy rápidos, pero luego tener esa pausa a la hora de decidir dentro del área, pues eso, al final va a jugar en el Madrid, porque yo entiendo que va a jugar en el Madrid, es que no veo otra opción. A ver cómo se las arreglan los demás equipos para parar eso.
No, claro, esa es otra.
Que yo me acuerdo hace muchísimos años, después de un partido del Zaragoza con el Barça, que me dice Ander, joder, es que parar a Messi, es que parece de videojuego. Aquel partido que fue, bueno,
estaba posible,
¿sabes? Uno de esos vídeos míticos que Ander, ya sabes cuál te digo, ¿no?
Tenía tarjeta yo y no lo pude agarrar.
Exacto, vamos a dejarlo.
quedó claro, que fue por eso. Pero
dije,
que...
Suerte que tenía tarjeta, porque si no, no... Bueno, pero a ver, que... ha metido otros 350 goles.
Era imparable.
Pero no hubiera salido yo... Sí. No, todavía sigo saliendo en los resúmenes.
Persiguiéndolo.
No,
pero Jabalí Paredes sale más que tú, ¿eh?
Sí, también.
De... Ah, sí, a Jabalí y a Contini, ¿no? Les hacía ahí un par.
No, a Jabalí en el vídeo del Getafe.
Sí, ahí lo pillas.
Sí, es verdad, en el Barça Getafe.
Era Jarosik el que... Era Jarosik el que dejó.
Por eso te digo que Jabalí sale más los vídeos.
Cierto, sí.
Pero bueno, es otro de los casos.
No, yo lo que te quería decir es que si Mbappé también es ese tipo de futbolista imparable que dices, joder, este tío, es que le puedes hacer lo que quieras, pero que es imposible pararlo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es que Messi, la sensación que me da Messi es que si juega de delantero es el mejor, si juega por un lado es el mejor, si juega de medio centro es el mejor. Entonces eso yo creo que no lo vamos a volver a ver.
Dominaba
todo, para mí.
Claro, es que sí. Domina todos los registros, de cabeza, falta directa,
asistente de cabeza, a colocar, es que claro, pero bueno, sí, en su posición Kylian, pues es una cosa imparable. De hecho, vamos, yo no sé quién va a dejar la banda izquierda en el Madrid, si es que termina yendo el año que viene para hacer hueco, ¿no? Porque quiero decir, al final Vinicius le vas a decir que se tiene que ir a la derecha o que tiene que jugar de delantero, no sé.
No sé, bueno, aquí les hacemos un hueco al que quieran.
Pero
estamos,
bueno, como no es mi problema.
Si tuvieras que decidir tú dónde dormirías bastante menos y menos tranquilo.
Si fuera el entrenador, igual presentaba la dimisión.
Total.
Antes de tomar esa decisión.
Totalmente. Son las 11:30 de la noche, lo hemos pasado bien, ¿eh? Hablando de fútbol y de muchas cosas más con Ander Herrera, entre otras cosas, pues también del Real Zaragoza. La última, Ander, no te la voy a hacer, porque como somos unos pesados y siempre preguntamos lo mismo, pues que ya sabes que aquí esta es tu casa y que quien lleva al Zaragoza en el corazón puede venir cuando le dé la gana. Y aquí te estaremos esperando para lo que quieras. Si quieres venirte a la radio, y si no, pues a donde quieras, ahí estaremos. Cuídate mucho, campeón. Gracias, por estar con nosotros.
Un abrazo grande, Ander.